Turning now to that letter of James, chapter 4 and verse 14.
Ahora leeré de esa carta de Santiago, capítulo 4 y versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es vuestra vida? El título de este mensaje es Valorando tu vida. Que esto es lo que nos pregunta un cristiano, Santiago. Nos pregunta, ¿qué es vuestra vida? No se pregunta mucho esta pregunta en estos días, a excepción de que las personas estén en depresión y cuando están cansados y no saben cuál es su propósito en esta vida y el propósito de la vida, y los toma algo profundo dentro de ellos, una gran decepción, y están muy, muy infelices, muy tristes. A menos que eso ocurra, esta pregunta no se menciona. ¿Qué es vuestra vida? ¿De qué te trata esta vida? Quizá cuando estamos en gran tribulación, en grandes problemas, se preguntará esta pregunta, pero no se dice muy seguido en estos días. Mucho más allá de esto, la pregunta es para los jóvenes, o la que se hace, es ¿qué carrera tendré? Es lo que se pregunta. ¿Dónde viviré? ¿Dónde me estableceré? ¿Cuánto ganaré? Es lo que se pregunta. ¿Con quién me voy a casar? ¿Estaré bien? ¿Me mantendré sano? Esas son las preocupaciones de las personas. Pero, ¿qué es vuestra vida? No se pregunta algo así de profundo. En estos días no hay nada profundo como esto. No se pregunta algo como, ¿qué es vuestra vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué consiste esta vida? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Cuánto vale mi vida? Delante de Dios, quizá. Estas preguntas no cruzan nuestra mente. ¿Es solamente una vida física? ¿Alguna vez me pregunto esto? ¿Esto es solamente un mundo material? ¿Nada más que esto? ¿Nada más profundo que esto? ¿Nos preguntamos alguna vez, ¿hay alma? ¿Tengo un alma? ¿Y si hay vida en mi alma? ¿Hay vida espiritual? ¿Nos preguntamos estas cosas? ¿Nos preguntamos, ¿la vida continúa después de la muerte? ¿Hay más que esto? Nos preguntamos estas cosas. Nos preguntamos, ¿necesito relacionarme con Dios? No muy seguido en estos días. Porque la sociedad parece hacer todo lo que puede para programar a las personas para que no se pregunten estas cosas. Y están avergonzados de la noción de Dios. E incluso están como con una laja pesada por estas preguntas. Ahora, la vida se describe, por un cínico, como la experiencia de estar en un bote, cruzando un río muy ancho, excepto de que no hay nada del otro lado. ¡Qué vista tan indiferente! Puede ser llevado por la corriente y se puede tener muchos problemas para alcanzar. ¿Alcanzar qué? Según esta imagen, nada, porque no hay nada del otro lado, según esta persona. Pero este es el punto de vista ateo acerca de la vida. Lo que somos son solo partículas, según ellos. Solamente un accidente. Un accidente maravilloso, según ellos, que ha llevado a este orden. Y tantas cosas, tantos sistemas tan complejos en ellos mismos. Todo lo que puedes considerar biológicamente consiste de muchos sistemas microscópicos, tanta química, y todo, según ellos, todo esto se trata de accidente, y todo esto se ha ocurrido por un accidente. Este es el punto de vista ateo clásico. Y todo se reduce a una especie de explosión. Todo va a llevar a una explosión, así se va a acabar, según ellos. Una gran explosión en la que todo se destruirá, todo esto para nada. Según ellos no hay propósito, no hay objetivo, no hay un destino. Así se nos programa para creer estas cosas por muchos años. Ahora en los salones de clase, la noción de Dios es vilipendiada, se burla, se hace burla de estas cosas. Y esto obstaculiza que nos preguntemos estas cosas profundas. La vida es un camino ancho, con grandes accidentes, cosas que no podemos esperar. Algunas veces, los eventos más pequeños pueden convertir a toda la experiencia humana de una persona. Estaba pensando acerca del el expresidente Nixon en los Estados Unidos, hace muchos años ahora. Algunos de ustedes quizá lo conocen solamente por nombre. Fue presidente de 1969 a 1974 y después hubo el escándalo Watergate. Y lo que ocurrió fue que allí en su campaña de reelección los republicanos habían organizado ir al cuarto de guerras de los demócratas, sus adversarios, y iban a robar la información de sus teléfonos y de sus registros, pero los que iban a robar no lograron hacerlo y quisieron ir de nuevo, pero esta vez fueron sorprendidos. Y allí el presidente Nixon, después de que esto ocurrió, él dijo que no tenía nada que ver con la Casa Blanca, que él no tuvo nada que ver, pero quizá tú sabrás la historia. Y hubo una gran investigación, como lo llamaríamos aquí, independiente, y luego una investigación. Hubo ahí un investigador que tuvo audiencias y parecía que el presidente Nixon no tenía nada que ver y iba a ser resultado inocente. Todas las personas que se declararon culpables no dijeron nada acerca de la Casa Blanca. Y en medio de esto vino algo que no se esperaba para nada. Hubo un empleado ahí en la Casa Blanca, en Estados Unidos, y se le preguntó sobre lo que él había escuchado. Y iba a punto de ser despedido de este puesto, cuando se le preguntó, de hecho, se le preguntó, ¿qué es lo que haces en la Casa Blanca? Se le preguntó a este hombre, a este empleado de la Casa Blanca. Y él dijo, yo registro cada conversación en la Casa Oval, en la oficina oval de la Casa Blanca. Yo la registro. Y se le preguntó, ¿qué? ¿Todo esto se registra? ¿Podemos encontrar esta verdad? ¿Todos estos, este escándalo puede llegar a la Casa Blanca? Y por supuesto, esto llevó a la renuncia del presidente Nixon. Y todo se trató de una sola oportunidad. Que antes nadie sabía que se grababan estas conversaciones, pero hasta el último momento se supo esto. Eso es la vida. Por supuesto, no estoy sugiriendo que todos ustedes sean criminales, pero es como lo que ha ocurrido en este país. Nosotros tuvimos un secretario de salud que de repente su fortuna cambia y ya no está en su puesto y tiene que irse. ¿Y por qué? Bueno, tú sabes, tú has visto las noticias, lo que le ocurrió a él. Alguien puso una cámara en su oficina. Y ahora estamos viendo las publicaciones de las historias, de esta historia. Y parecía que la cámara estaba viendo hacia afuera de la ventana, pero estaba en realidad para el otro lado. Y se le capturó haciendo algo que el público pudo ver que él era un hipócrita. Y entonces su posición ya no la pudo sostener. Ya no pudo sostener su trabajo. Y él, ¿alguna vez pudo imaginar que esto iba a ocurrir? No. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, esto es porque esto es la vida. Este es un camino que está lleno de accidentes. No sabes lo que viene en tu vida. No sabes qué es lo que te va a ocurrir a ti en términos de tu salud, acerca de perder tu trabajo, grandes cambios quizá, eventos trágicos, circunstancias que no se pueden esperar o que no se esperaban. Y así es la vida. Y hoy, como nunca antes, la gente está avergonzada de preguntar cosas como, ¿qué cuánto vale mi vida? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta vida? Hablamos de Dios y ellos dicen, esto es una ridiculez. Pero vamos a la gran ilustración que nos da Santiago aquí. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y aquí el original de griego es una neblina que es como un vapor, quizá en la mañana, por un poco tiempo nada más, y después se desaparece. Ahora quiero ver esta ilustración. Recuerda, en la cultura en la que Santiago escribió esto, en la que estaban estas ilustraciones eran muy importantes. Las ilustraciones muy pocas veces significaban solo una cosa. Cada aspecto de la ilustración puede hablarnos. Somos más científicos en estos días. Usas una ilustración para que signifique una sola cosa. Pero cuando ellos usaban una ilustración en aquel tiempo, casi todas las cosas de las que hablaba esta ilustración eran importantes y significaban algo. Aquí está esta gran ilustración. La vida es inestable y breve, como una neblina de la mañana. Es incierta. Es algo muy débil. Algunos traductores traducen esto como es como una especie de soplo, como una especie de respiración. Neblina, niebla o soplo, que aparece solo por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bueno, hay personas en nuestro país, solamente hace algunos años, que eran muy importantes. Hubo un primer ministro después de otro. Ya no recordamos a todos estos primeros ministros. Algunos pueden nombrar a los primeros ministros desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos ni siquiera los recordarás y algunos otros dirás, ah, sí, medio lo recuerdo. Qué rápido incluso la memoria de las personas importantes se desvanece. Cada año nosotros conmemoramos la paz después de la guerra. Pero quién sabe en estos días quién murió en la Primera Guerra Mundial. Es como si fuera historia antigua. Ya pasó completamente. La mayoría de nosotros, cuando nosotros muramos, se nos recordará y después seremos olvidados después de algunos días o incluso después de algún año, de algunos años. Incluso, a veces solamente nuestros seres queridos nos recordarán. Así es la vida, esa es la ilustración aquí. La vida es como un vapor, como una neblina. Es inestable y es muy breve. Hace algunos años hubo un hombre joven que estaba haciéndolo muy bien en su carrera atlética e iba a ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y en una mañana comió un sándwich y en media hora estaba muerto. Era alérgico a esto, a algo que estaba en un sándwich. La vida es inestable e incierta. No sabes a dónde va la dirección de la vida. La neblina de la mañana es esto. Se levanta y luego se va. Yo voy ahora 25 años atrás en la calle Kennington Road. Ahí había una casa y estaba ahí por años. Y se construyó más o menos entre 1730 y 1740 esta casa que estaba ahí. y solamente era una cosa de curiosidad. Tenía cinco niveles y tenía cuartos vacíos hace muchos años. Se construyó con un espacio para las carrozas con caballos. E incluso un pequeño lugar con una especie de terraza para el conductor. Era para gente muy, muy rica. Y pudieras preguntar, ¿quién vivió aquí en esta casa? Incluso también gente que tuvo casas en el interior del país. Pero bueno, esta casa se derruyó, se convirtió en casas para los pobres. Y luego ahí en el siglo XIX, cuando y hubo ocasiones en las que había una familia por cuarto. Y luego regresó más prosperidad y vinieron gentes más afluentes. Y después, de nuevo para gente pobre y después para gente rica de nuevo. Y ahora cuesta una fortuna. Y ves, de abajo para arriba, los números de personas que han vivido en estas casas de distintos niveles de prosperidad. Y aún así no sabemos quiénes son, ya perdimos todo registro de estas personas. Todo esto se fue. Así es tu vida. Inestable, corta y muy pronto será olvidada, como una neblina de mañana. Pero sabes, una neblina de la mañana, puedes pensar en algunos aspectos de esta, y no solamente es inestable y breve, pero tampoco, sino que tampoco tiene una forma, no tiene palabra, no tiene ningún mensaje en realidad, no tiene ningún color, es como nada. No contribuye a nada, no puedes mirarla y decir, es una neblina que me dice algo. Esta neblina tiene algo de algo que se puede conocer. Esto es, no tiene sentido, no es cierto porque no tiene forma, no tiene ningún color, no tiene ninguna variación de ningún tipo y de cierto ningún mensaje. La tragedia es que nuestras vidas son así. Sin espiritualidad, por supuesto. Podemos preguntarnos, ¿de qué se trata la vida? Se puede decir de ella, este hombre, esta mujer, puedo ver a esta persona y veo integridad. Veo una cualidad allí. Veo valentía. Veo generosidad y sentimiento. Veo generosidad, amabilidad. Así puedes ver alguna vida, pero en la neblina no es así, no se puede ver nada así, no hay ningún significado, no hay ninguna forma, su forma cambia y la vida puede ser así también. Estoy usando esta ilustración en varios sentidos, no tiene ningún carácter. Tienes atributos, carácter, tienes unión con Dios, tienes un destino en la vida, hay un propósito que se pueda escribir en algunos enunciados, esta mujer o este hombre está firme por esto o por esto otro. Y podemos ver cuánto vale, o más bien lo que esta persona cuenta como valioso. Y podemos ser inspirados por estas cosas, pero en muchas ocasiones las vidas pueden no ser así y pueden estar sin significado. Y además la vida cambia muy seguido. Cambia con cada brisa, con cada soplo de viento, hasta que desaparece. Y somos así. Cuando ves a la sociedad en general, ciertamente hace algunos años, la sociedad pensaba que lo que nosotros llamamos ahora el LGBT, la agenda LGBT, estaba errónea y en el error. Y la gente pensaba que si eras un hombre o una mujer, si eras un esposo o una esposa, y tenías que ser fiel. E incluso en que no eran piadosas estas personas que opinaban que el LGBT estaba en el error, sabían que algo estaba bien y cuando algo estaba mal. Pero ha tomado solamente unas décadas de entretenimiento, en realidad, de la industria del entretenimiento, de esta propaganda a través de la industria del entretenimiento y la gente que está bombardeada por la idea de que las personas que transgresan transgreden estas cosas establecidas por Dios, pueden ser consideradas como que pueden tener el derecho de ser así y que no hay nada malo en esto y que no, y estas personas no tienen ninguna convicción, y bueno, las personas que ya no tienen ninguna convicción de lo contrario, de que esto está en el error, que esto es erróneo. Y así podemos ser nosotros. Cambiamos nuestra manera de pensar. Cuando nosotros somos adolescentes, tenemos ciertos puntos de vista y podemos pensar que somos muy firmes, pero después cambiamos. Somos personas distintas. Nuestras opiniones han cambiado. Cambiamos de manera muy vertiginosa. Somos como la neblina de la mañana. Sin mensaje, nada firme. La neblina de la mañana oscurece la vista. Imagina las personas en la guerra. Imagina en los tiempos antiguos los que defendían una ciudad. Ahí vienen los que van a asaltar la ciudad entre las montañas, entre los arbustos, entre los árboles. Y así vienen. Y allí los que están guardando la ciudad no pueden ver por la neblina. Es un tiempo muy peligroso porque no se puede ver mucho más allá. Y es el problema con nosotros, nos describe también. No tenemos una visión espiritual. No sabemos acerca de Dios. No sabemos acerca de su santidad y de su amabilidad, de su salvación. No sabemos acerca del cielo. No sabemos acerca del camino para ser reconciliados, de la forma en la que podemos ser reconciliados con Dios. Estamos rodeados por esta neblina de la mañana. Así somos los seres humanos, que cambiamos tanto. Y la verdad que está oscurecida. Pero puede ser tan distinto. Todo esto puede ser muy distinto. Podemos ser estables y no cambiantes como personas. Nuestras personas pueden tener un contexto eterno. Podemos entender cuál es el propósito de la vida y qué está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Por qué Dios hizo este mundo? ¿Cuáles son las intenciones de Dios? Todo eso está en el libro de Dios. Si vinimos a Él y si tenemos una visión espiritual, si entendimos que la fe cristiana, los caminos de Dios, ¿por qué la vida puede ser estable para nosotros? Entonces he entendido por qué he sido puesto en esta vida. Entonces puedo entender que soy creado por Dios. Entiendo que Dios tiene un gran propósito y ese propósito es que el cielo sea llenado con las personas para llevar a las personas que crean en Él, para llevarlos a la gloria. Entiendo por qué la raza humana está tan en contra de Dios. La Biblia me dice esto. Me dice que esto me lo ha revelado Dios. Me habla de la caída del hombre. Me habla del pecado que es inherente a nuestra naturaleza, el hombre que es desobediente a Dios, su amor al pecado y su amor de sí mismo y la idolatría de sí mismo. Y necesitamos ser reconciliados con Dios. Y si somos reconciliados, bueno, entonces después, ahora sí tenemos estabilidad. En esta vida seremos más estables, incluso después de la muerte, después del cielo, porque en esta vida se nos da una nueva naturaleza. Y un nuevo corazón y un nuevo entendimiento. Y nos podemos relacionar con Dios y le oramos y Él escucha y responde a nuestras oraciones y nos guía, nos fortalece, nos ayuda, nos bendice. Interviene en nuestras vidas constantemente. Prueba su gran amor para con nosotros. Así que nos convertimos en personas estables como hijos de Dios, viviendo por Él, de acuerdo con sus valores, con sus estándares y con su gran ayuda podemos hacer esto. ¡Qué gran diferencia! Ya no tenemos que ser inestables. Ya no tenemos que ser como la neblina de la mañana. Si antes que no teníamos ningún mensaje que salía de nosotros, que éramos llevados por las circunstancias, ya no tenemos que ser así por cualquier influencia que teníamos. Esto puede ser distinto si somos reconciliados con Dios. Podemos entender acerca de la caída. Podemos entender acerca de cómo podemos ser redimidos, cómo Cristo vino a este mundo. para sufrir y morir por los pecadores. Voy a mencionar un poco más acerca de esto. Podemos entender la necesidad de la conversión a Dios y lo que es. Y la tremenda diferencia que hace tener un nuevo espíritu, un nuevo corazón y ser un hijo de Dios. La vista ya no está oscurecida. Ahora le vemos y le buscamos. Y tenemos al que dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ahora, ¿cómo puede el Señor hacer esto? ¿Cómo es que Él puede cambiarnos y hacernos gente de propósito, personas de propósito, con vida espiritual relacionada con Él? ¿Cómo puede hacerlo? Este es el problema, y es un problema grande. En nuestra relación con el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, nosotros le hemos ofendido. Y Él es la parte que ha sido vulnerada. Nosotros le hemos despreciado, le hemos insultado, le hemos rechazado. En su voluntad, en su gobierno, le hemos vulnerado. Hemos robado de Él, le hemos robado de nuestras vidas. Cada aire que nosotros respiramos, se lo robamos porque no le damos crédito por esto y no le damos gracias. Nosotros nos deshacimos de Él. Casi le hemos destruido en nuestra estimación, pero por supuesto que no puedes destruirle. Nosotros le hemos ofendido grandemente y el problema es este. Que Dios en su santidad y en su justicia no puede solamente cerrar sus ojos o pasarlo por alto, porque Dios es perfecto y es puro y justo. Y cada pecado, cada acto de rebelión, cada mentira, cada ofensa debe ser castigada. Si Dios no castigara, Él ya no sería Dios. Él ya no sería puro y justo y santo. Es su naturaleza ser el Dios que no cambia, santo, puro, justo Dios. Así que, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios puede cambiarnos de ser como un vapor, una neblina de la mañana, en cosas de nada, personas que no somos nada, sin propósito, sin objetivos o sin ninguna espina dorsal o mensaje que podemos llevar y hacernos entonces sus hijos? ¿Cómo es que puede hacernos suyos, suyo? ¿Cómo es que Dios puede hacer esto? Y solamente hay una forma, una manera. La raza humana nunca lo vio, nunca pudo entender esto. El hombre más brillante nunca pudo entenderlo, nunca pudo maquinarlo en su mente. Así que Dios nos lo reveló. Así es como no yo resolveré el problema. De yo ser santo, justo y aún así poder que los seres humanos, los rebeldes, puedan ser traídos cerca de mí. Y pueda bendecirte y perdonarte. Eso es lo que yo he hecho, es lo que dice Dios. Y ese es el mensaje de la Escritura. Y ese es el mensaje único del Evangelio cristiano. Y es este. Dios ha venido, Él mismo, para ser nuestro representante. Para ser quien llevara nuestro pecado. ¿No te habías dado cuenta que ese es la encarnación magnífica? Esto es, de esto se trata la encarnación. ¿No te habías dado cuenta? No te digas a ti mismo, yo sé acerca de esto. Sí, Jesucristo vino a este mundo. No es tan sencillo. Es Cristo quien es miembro de la Deidad, igual con el Padre y con el Espíritu, viniendo a este mundo para tomar nuestro lugar, para ser nuestro representante, para ser nuestro cordero, para que el Dios el Padre pudiera, de manera profunda, y nosotros no podemos entenderlo, pero Dios el Padre pudiera poner sobre Él toda la culpa y la iniquidad de aquellos que iban a ser perdonados en la historia del mundo, y castigarlo a él en lugar de a ellos. Es el sustituto expiatorio, su muerte expiatoria de nuestro Salvador. Así es como Dios lo ha hecho. Él tomó nuestro lugar y él se ha castigado a sí mismo para que nosotros podamos ser perdonados y podamos ser reconciliados con él. Esto es demasiado maravilloso, queridos amigos. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran empatía! ¡Qué gran piedad! ¡Qué gran compasión Cristo debió tener! ¡Qué corazón tan tierno! ¡Qué gran preocupación! ¡Qué gran ansiedad para alcanzarnos! ¡Qué determinación y añoranza para salvar hombres y mujeres! Así, para que Él pudiera venir y tomara mi lugar, mi dolor, y tomara mi pecado y el tuyo, si confías en Él. El castigo eterno, ahí comprimido en un espacio de horas para Él. La muerte de Cristo, nuestro Salvador, por todo su pueblo, en toda la historia del mundo, para aquellos que vinieran a Él y fueran salvos. Así es como el Dios lo ha hecho. Así es como Él lo ha llevado a cabo. Así es como el Santo y el Perfecto, el Verdadero, ha resuelto lo que nosotros a veces llamamos el problema de Dios. ¿Cómo puede Él ser justo y al mismo tiempo un justificador de los creyentes? ¿Cómo puede ser justo y un Dios perdonador y amoroso al mismo tiempo? Y esa es la salvación de Dios. Y esa es la manera en la que tenemos misericordia y perdón. Y así podemos ser cambiados de ser una neblina de la mañana a ser personas que son estables y que permanecerán, que no experimentarán la muerte. Que cuando expiremos en esta tierra seremos transportados a la presencia del reino de Cristo, hasta las eras eternas, para la misericordia eterna de Dios, para la salvación eterna. ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Nos pregunta Santiago. Queridos amigos, piensen profundamente acerca de esto. ¿Una niebla? ¿Una cosa inestable que se desvanece? ¿Una cosa que es nada, sin significado ni propósito y sin ningún objetivo? ¿O por el amor de Dios y la misericordia de Cristo, un hijo de Dios, convertido a Él, con una nueva naturaleza, y vengo en arrepentimiento y poniendo toda mi confianza en Cristo y cayendo delante de sus pies y diciéndole: Señor, tómame y cámbiame y hazme tuyo? Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, bendícenos a todos y ayúdanos. Oh Señor, oramos para que tú pongas los corazones las palabras de tu Evangelio en nuestros corazones, que podamos ver nuestra necesidad de salvación, que solamente viene a través de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Señor, obra en nosotros, trata con nosotros, tráenos cerca de ti y haznos tuyos. Lo rogamos en el nombre de Cristo el Señor, por amor a Él. Amén.